dos palabritas a eso. Lola nos ha contado mucho, mucho. Ha habido, hay un cúmulo de información, pero que más que como información, me gustaría como ir sintiéndola, como que ustedes la vayan sintiendo acerca de qué se trata la energía de la Tierra, ¿no? Que está como muy mezclada con otras energías y sobre todo muy mezclada con creencias y experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces la Tierra es como, hoy vamos a trabajar una parte que me ha costado a mí separar y me costó muchos meses, incluso a mí, separarlo como de la Tierra, esto de Tierra adentro, Tierra afuera, por fin, cómo lo he conseguido, ¿no? Y es porque es muy difícil reconocer la Tierra. Como es difícil reconocer el propio fuego, es difícil reconocer la propia Tierra, ¿no? Porque está plagada de todo lo que el afuera siempre es, lo que enviamos al mundo, es como la proyección hacia afuera. Y lo que enviamos al mundo está también lleno de todo lo que hemos recibido. Y la esencia de nuestra energía, de cualquiera de las formas de nuestro ser, de cualquiera de las energías de nuestro ser, es muy difícil de, por lo menos a mí me resultó muy difícil de, como de separar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la Tierra como este lugar que es, ya saben que está abierto, ¿no? Como íntimo. Vamos a pensarlo como un espacio de gestación, lo vamos a pensar tierra adentro como embarazo, como el cuerpo que sostiene, el cuerpo que ha sostenido a cada uno de estos niños que nos acompañan. Y vamos a pensar que la capacidad de ser tierra, vamos a ponerle así, que todas tenemos la capacidad de ser tierra, puesto que ya todas hemos confirmado esa posibilidad, ya tenemos una experiencia que confirma que nosotros podemos sostener sin hacer absolutamente nada la vida de un niño. Lo hemos hecho durante 10 meses. No hemos hecho nada para que ese bebé se forme, ¿vale? Ese bebé se ha ido formando solo con su propio fuego. Entonces nosotros solamente hemos estado ahí presentes porque no había más opciones, porque no nos podíamos escapar. Hemos estado presentes ahí sosteniendo con nuestro cuerpo el cuerpo de un niño, ¿vale? Entonces, más o menos de eso, no, más o menos no, de eso se trata ser tierra. Hoy vamos a hablar mucho de presencia. Entonces, es verdad que lo primero que deberíamos empezar a ir reconociendo dentro nuestro es cuáles son las energías que nos conforman, ¿no? Cuáles son de qué estamos más constituidas o de qué nos resulta más sencillo, más o menos, va a estar basado en más o menos cuáles son las energías que tenemos más disponibles. Cada una de nosotros somos seres únicos y cada uno de nosotros tenemos nuestras energías. Entonces, solamente para recordar, la energía del fuego es la energía del impulso, del emprendimiento, del encendido, del deseo, ¿vale? La que dice, quiero, 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 quiero esto, esto, y se me ocurre, más que se me ocurren, es como, vamos, 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 vamos. La energía del aire es la del pensamiento, la de las ideas, la de muchas ideas y de muchos lugares donde divulgar, de donde mantener todas esas ideas, como la energía es aérea, la energía del aire, la del agua es la del sentir, sentir la emoción, sentir al otro, y cada una de esas tres energías necesitan para que yo tenga un deseo, siento que quiero esto y pienso que lo quiero, eso para que se transforme en una realidad, tiene que tener forma, tiene que tener un límite, ¿vale? Yo no puedo solamente desear porque así hemos vivido toda la vida, deseando, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo, ¿no? O sintiendo la emoción porque yo ya pienso, vamos a ponerlo así porque más o menos así lo he estado estructurando yo en mí, ¿no? Como, ah, yo tengo un deseo, quiero ser, quiero subir la montaña en una hora. Vale, yo ese es mi deseo, tengo el impulso, ¿vale? Después siento la emoción que sentiría cuando yo la subiría hasta la montaña, y me emociono de pensarlo, ya estoy sintiendo, ¿vale? Después pienso en todo lo que haría si subiese, cómo sería, todo, ¿vale? Y estoy sentada aquí todavía, ¿vale? No hay nada materializado. La que empieza a decir, bueno, ¿qué necesito para subir esa montaña? ¿Qué recursos tengo internos para subir esa montaña? ¿No? Esto que es lo que ha puesto Lola en la sesión anterior, que es muy importante, lo estoy reflexionando mucho. ¿Qué recursos tengo? Ajá, tengo este cuerpo, vale. ¿Y este cuerpo cómo se mueve? Vale. ¿Y me puedo mover? ¿Y cuánto me puedo mover? ¿Y ¿qué días puedo salir para poder caminar y subir esa montaña? ¿Hay nieve? Esa sería como una, la siguiente es como la limitación. ¿Qué recursos tengo yo interno? Tengo paciencia, constancia, perseverancia. Me puedo sobreponer a la derrota de que el primer día no llego ni a los 50 metros primero y me vuelvo, ¿no? Eso es como, esos son mis recursos internos. Tengo la fuerza, ¿no? Tengo las piernas ya. También tengo la capacidad de auto, como auto, darme ánimo, de volver a darme ánimo. ¿Qué tengo yo para subir esa montaña? Por ponerlo en formato, que puede ser, ¿qué tengo yo para sostener este niño? ¿Qué puedo yo? ¿Qué tengo yo para construir este imperio que quiero construir? ¿Qué tengo? ¿No? ¿Y cuáles son las limitaciones? ¿Tengo el tiempo para subir la montaña? No, hoy no, ayer tampoco. Hay nieve, no puedo. Lo siento que no puedo. ¿Tengo los zapatos para subir la montaña? ¿Cuáles son las limitaciones que hay para eso? Entonces, es como, yo tengo todas las energías combinadas, vamos a decir así, pero la que tiene que estar ahí, como observando, gestando, y presente en lo que yo quiero, en que ese deseo se materialice, es la de la tierra. Si no hay un límite y no hay una forma, eso nunca se materializa, se queda en una idea, que además, dependiendo de la energía que tengamos todas, cada una de nosotras, cuando no se concreta en algo real, es muy frustrante. Porque ahí es como, yo he tenido un deseo, después la mente lo ha hecho gigante, ¿no? Yo ya subo el Everest, más o menos, ¿no? Es como me tiro del parapente de arriba. Ya tengo toda la idea de lo que voy a hacer, la emoción que voy a sentir, todo, y después no lo hago, entonces eso, si tengo mucho, si ha sido muy grande, es igual de grande la frustración, ¿vale? Entonces, es como, eso es como un autosabotaje, no ponerle tierra a nuestros procesos, de verdad genera una especie de loop de rulo constante, 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 de sensación de no puedo, no puedo, no llego, no alcanzo. Y después ahí vienen, y ahí en ese lugar se cristaliza, en esa experiencia de cuando yo no he construido ese pequeño deseo, no lo he materializado en algo concreto, se empiezan a cristalizar todas las creencias y todas las palabras que hemos recibido a lo largo de nuestra vida acerca de cómo somos en el acto de lograr, conseguir y llegar. Entonces, por cada vez que nosotros tenemos un deseo que no somos capaces de materializar, y no hace falta llegar al Everest, hace falta bajar hasta aquí, hasta la puerta y caminar, porque el deseo puede ser, hoy camino 20 metros hasta allá y vuelvo. No tiene que ser, subo la montaña y vuelvo, ¿no? Por cada acto de esos, yo estoy confirmando que mi papá decía que era perezosa.
Sí. ¿Sabes qué? Tú hablas y yo pienso que en muchas ocasiones, por lo menos para mí, ni siquiera traes la tierra a ese deseo. Precisamente por esa creencia. O sea, ni siquiera piensas qué recursos tengo, cómo lo puedo hacer. Muchas veces entra la creencia y corta con el deseo y se queda en una fantasía.
Total.
En la fantasía se vuelve un castillo en el aire o un yugo, porque al final no se materializa.
Muy bien, por eso es tan importante conocer de qué estamos constituidas, porque eso que estás diciendo es un loop de fuego y aire, ¿vale? Es que yo tengo fuego, y yo lo quiero hacer, y nada material, ¿no? No porque no tengas tierra, porque todas tenemos todas nuestras energías. Algunas tenemos más disponibles a unas que a otras, pero todas tenemos todo, ¿vale? Y si no hay, yo siempre le he dicho esto a Lola, le decía, si no hay es porque no se descubrió el planeta, pero yo lo tengo. Yo lo tengo, o sea, todos tenemos todo, todos somos todo. Algunas que tenemos más cosas representadas nada más, pero y no tenemos las experiencias que van haciendo que es como si nuestra energía, aquí, yo lo voy a poner así en estas palabras, pero luego lo puedo hacer más amplio, ¿no? Pero como si nuestra energía que está como en la carta natal, es un mapa en el momento de nacimiento. Nosotros hemos ido trabajando mucho a lo largo de nuestra vida. Y en muchas de esas cosas se han ido concretando, nos hemos hecho más fuego, más aire, más tierra, más agua de lo que éramos. Y en algunos casos no ha habido oportunidad casi de materializar, como estás contando vos, Karen, ¿no? Estabas empujada a hacer aire y fuego, evidentemente. Mucho, mucho, y has sido empujada para eso también en tu propia crianza. Entonces, el camino es, ajá, yo no sabía que tenía que ver cuáles eran mis recursos y cuáles eran mis limitaciones, y eso le podemos enseñar nosotros a nuestros hijos. Un hijo con mucho fuego, en mi caso, yo tengo una hija. Ah, vale, qué frustración, vamos a ver cómo se puede hacer. Vale, ah, porque hace falta como un poquito de práctica para esto. ¿Ves? Te fijas, si ya practicas un poquito, ya se logra esto. Pero sin esto de, tenés que lograrlo, porque lo que nos han dicho nosotros, ¿no? Como, ah, no, tenés que avanzar, tenés que lograr, tenés que conseguir. No, es como
ir reconociendo. No puede.
O no puede. Exacto, exacto. ¿No? Ir reconociendo nuestra propia energía. El mensaje para el hijo es el mismo que para nosotras, ¿no? Si yo no he sido, en este caso lo estoy tomando como lo de Karen, ¿no? Si yo he sido muy fuego y muy aire y no he podido ir poniendo y concretando la materialización, entonces, bueno, a ver cómo yo, qué palabras me digo yo, ¿no? O sea, ah, es que falta un poquito de perseverancia y constancia, me las digo todos los días. Dime.
Y pensando, por ejemplo, en Carmele, que mucho tierra, a lo mejor ella sí tiene esa información en sus genes de lograr, pero ¿a favor de quién?
Total.
Entonces, ¿a favor de quién? Ya, ahora no me pega la gana de manifestar, o sea, ya la energía, o sea, como que al final hay que lo que hay que buscar es el balance, ¿no?
Sí, vamos a ponerlo como, lo vamos a ordenar un poquito en más o menos cómo es la energía de cada elemento, ¿no? O sea, y es como, es, esto que acabamos de contar de Karen es como qué le pasa a un fuego y a un aire. Ves que las energías del fuego y del aire es igual que la del agua, son como energías, ¿no? El aire es más concreto porque yo puedo pensar y hablar, se hace como una forma, ¿no? Pero el fuego y el agua son como muy, no hay forma de... No sé, no es más que sentir, es que el impulso lo siento y la emoción la siento, ¿no? Pero la tierra es una cosa que está. Entonces, en el caso del, bueno, ya hemos hablado como lo que ha dicho Karen, ¿no? Esto de mezcla de aire. Lo mismo pasa con una persona que yo tengo muchísimo aire y mucha agua. Mucho. Lo que más tengo es aire. Entonces, como, uff, claro, tengo millones de ideas y además me disperso todo el tiempo. No es como aquí, ah, vale, estoy pensando en esto y al rato usted ta. Cuando me he dado cuenta de eso, me doy cuenta de la cantidad de energía que tengo dispersa. Que es muy difícil concretar, porque la tierra, si algo nos lleva, es a poner foco en un lugar. Es decir, para poder yo concretar algo, tengo que poner mi energía aquí y ahora. ¿Vale? Aquí. No en tengo que limpiar aquí, no debería hacer esto, no, Malena, aquello, no, mi marido, no, tengo que llamar por teléfono, no, tengo, no. Eso es como muy del aire. ¿Vale? Entonces yo concreto en algo chiquitito cuando vengo del aire. Lo mismo le pasa al agua. El agua es como puro... Las personas tienen mucha agua, yo también tengo agua, pero hay personas que tienen muchísima agua, es como pura emoción, ¿no? Inundadas completamente. A eso le hace falta como... Hay que meter tierra para... Como si fuera de verdad un río que está lleno de agua, hay que ponerle tierra para parar esa emoción y empezar a concretar, porque si yo vivo emocionada y llorando, tampoco concreto, nada. O emocionado, o llorando, o me va llevando el agua, porque el agua es una cosa que lleva. Y a las personas que tienen mucha tierra, vamos a ponerle así, que el mundo les favorece, vamos a ponerlo así, ¿no? Como, yo vengo, como dice Karen, vamos a tomar a Carmen, que ella tiene mucha, mucha tierra, según ella nos va contando y la vamos sintiendo, ¿no? Entonces, esto es como un regalo para el papá y la mamá. Ah, una hija con mucha tierra, ¿cómo es nombrada una hija con mucha tierra? Es una niña muy perseverante, muy estudiosa, consigue lo que quiere, se hace fuerza, va hacia adelante, tiene impulso, va, logra, avanza, se pone la mochila y carga, que es como Capricornio social, se llama eso, como tierra en baja vibración, ¿no? Esa energía de la tierra, que es poderosísima, porque es materializadora sobre todas las cosas, hay que pensar a favor de quién se ha puesto. Y además esa tierra es hacia afuera. Entonces yo estoy haciendo hacia afuera, ¿no? A Carmele hoy la vamos a invitar a que mire su tierra hacia adentro. ¿Cómo es su energía? Igual que a todas nosotras, ¿no? ¿Cómo es mi energía? Aquí hay varias tierras, ¿eh? no es solo Carmelo. Entonces, ¿cómo es su energía adentro? ¿Cómo es su capacidad de estar presente en su propio proceso? ¿En su propia vida? Porque puede ser que yo sea muy tierra y no esté presente, esté ausente haciendo. No esté, es una, ahora lo vamos a mirar con los chicos, ¿no? Es como, yo puedo utilizar la energía de la que estoy constituida para irme todo el tiempo, incluyendo la tierra. Hacer es la forma más fácil de no estar presente. Si yo no quiero estar presente en un lugar, digo, no, me tengo que ir ya. Ya, me voy a hacer, tengo que hacer mucho. Me acuerdo Carolina también, ¿no? Como esto de, hay mucho que hacer, entonces claro, eso me saca de mi lugar. Entonces, es verdad que es tierra, pero no es tierra presente, ¿no? Y también es una tierra que ha sido seguro muy utilizada, y ahí es lo difícil de que le pasa siempre a cada elemento. Ya van a ver que en cada elemento nos va a pasar esto. Saber cuál es lo propio y cuál es lo que uno ha recibido, a lo que uno, a cuánto uno atiende todavía al discurso y al mandato, no es discurso, al mandato profundo, no solamente de la mamá y el papá, sino de todo el linaje. El linaje de la mamá y el linaje del papá. Todas esas inscripciones, ahí conviene hacer una revisión, ¿no? A ver cómo se trabajaba, estamos en la tierra. A ver qué mandatos hay sobre el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio en estos linajes. ¿Quiénes eran mis abuelos, mis tíos, mis primos, para este lado y de este lado? ¿No? ¿Qué se decía de esto? Porque estos son mandatos que no son de mamá y papá solamente. Vienen desde lugares mucho más anclados hacia arriba. Y la tierra, igual que el aire, pero sobre todo la tierra en las generaciones previas a nosotros, ¿no? Porque el aire es como más nuevo, vamos a ponerlo así. La intelectualización es como más moderna. Vamos a decir que nuestras familias han entrado al mundo intelectual hace... Nuestros abuelos han sido los doctores, médicos, abogados o maestros. ¿No? Los bisabuelos ya no. Entonces, como el mundo de la intelectualización viene desde hace 100 años, 50, 80, dos generaciones. Como mucho, en muchos casos es solamente de nuestros padres. En mi caso, mi abuela no sabía ni leer ni escribir, o sea que de intelectual nada, pero sí tenía el formato de la tierra. Hay que trabajar. Y además hay que trabajar la tierra. Muchos de nuestras familias en esos lugares andaban ya por el lado de la tierra real, de sembrando la tierra. Entonces hay muchísimas creencias acerca de la tierra y de la forma en que nosotros conseguimos las cosas que están ancladas en nuestro árbol y que hay que revisar. ¿Qué pasa? Que nosotros, ustedes ya lo saben a esto, pero lo volvemos a decir, nosotros como hijas, ahora pensando en hijas, nosotros como hijas venimos a traerle un mensaje maravilloso a nuestras madres. Un punto para señalarle un lugar a ellas que han de sanar y de ver que no conocen de sí mismas para su propia evolución. Es decir, que si mi mamá es muy tierra, en una de esas yo vengo, muy aérea y muy fogosa, a mostrarle otra cosa. Una parte de su energía que ella todavía no ha descubierto. O al contrario, si ella es muy fuego, muy aire, muy agua, y yo puedo venir muy tierra para enseñarle a arraigar. ¿Vale? Para que ella descubra su propia capacidad de arraigar. Entonces, es como... De verdad que no es nada, nada es azaroso. Y solamente con dar una mirada uno hasta se libera de la sensación de qué horrible ha sido todo, ¿no? Sino simplemente qué sentido tiene todo, ¿no? Qué sentido tiene que yo tome la rienda de mi propia energía, de mi propia existencia y observe, dice, soy tierra observando, ¿eh? Observe lo que ha pasado y lo que yo he ido recibiendo y cómo eso ha ido moldeando mi capacidad de ser. Mi ser está intacto, pero yo todo lo de afuera lo he ido cambiando. Así lo he ido acomodando según lo que yo sentía que tenía que hacer. Quiero escucharlas un poco y ahora seguimos. ¿Qué sienten con estas palabras? ¿Quieren contarnos o sigo? Como quieran. Es mucho, hay mucho por hablar.
Yo creo que, a ver, en mi caso... Yo la tierra la siento,
O sea, siento esa energía en mí. Siento también mucho la energía del agua. Lo que pasa que no está nada canalizada. Es más como una tierra muy... mucha tierra, pero seca. Y que todavía el agua no ha sabido buscar su canal, digamos. No sé si es tanto eso.
Sí, sí. Así por ahí va, por ahí va.
Y en cuanto a cómo he utilizado yo mi tierra, por todo el discurso, todo lo que te van metiendo, la he vivido con todo, muy, muy asociado a todo lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Esto, a ver, anclaje, soportar, aguantar, rigidez, esa digamos como la parte difícil, ¿no? Adquirida, digamos, por la educación, ¿no? Y yo sí siento mucho mi energía de tierra, porque soy hiper perseverante, tengo mucha paciencia, sostengo mucho a lo que, bueno, mucho hasta el punto que a veces soporto. Una cosa es sostener, lo puedes hacer de una manera fluida, pero a veces en mi caso el sostener llega a ser un poquito agobiante. Porque yo siento que debe ser que proyecto, o sea, transmito esa energía, ¿no?, de tierra, que se me cuelgan encima, ¿no? El otro se me cuelga encima, con lo cual llega un momento en el que no puedo más, no soporto ya esa carga. Puede ser desde mis hijos, puede ser desde mi pareja, compañeros, hermanos, ¿no? Y eso es lo que más me caracteriza, sí, me caracteriza, pero que a veces lo vivo como carga. Y bueno, os voy a decir, hasta puedo hablar incluso de síntomas físicos, hasta de casi romperme el esqueleto, ¿no? La espalda, ¿no? De soportar tanto. O sea, hace 4 años me hice una lesión, ¿no?, en la lumbar. Estoy muy bien, ¿eh? Pero bueno, que fue fruto de... Pero eso. Pero porque soportaba mucho. Aguanto mucho. Soy capaz de estar el tiempo que sea. Si mi hija me pide presencia, estoy presente, pero lo que decís, pero presencia tiene que ser conectada, ¿no? Pero no siempre es conectada. Y no, pero soy capaz de aguantar. Presencia, ahí estoy.
Vale, eso no, eso es. Ahí vamos, ahí hay un lugar bien distinto.
Claro.
Ahora lo vamos a revisar. De todo lo que estás hablando es... Y aquí voy a hacer lo mismo que hemos hecho con el fuego, ¿eh? Ojo, ¿vale? Porque una cosa es, ahí hay una tierra con mucho dolor. En la próxima sesión vamos a limpiar ese dolor, pero mucho, con una meditación que nos va a llevar Lola para ahí, seguro. Pero hay que limpiar el dolor a la tierra. La tierra tiene mucho dolor también. O sea, todos los lugares de la tierra son dolorosos porque no hemos conseguido o porque hemos cargado en exceso. O porque estamos ahí en el medio entre que conseguimos o no conseguimos, pero siempre es doloroso, porque siempre tiene que ver con lo que se espera de nosotros, de verdad, este mundo, el planeta, Tierra se llama la energía, vivimos en este planeta y aquí se miden las cosas en este formato. Entonces, en este formato somos o no somos capaces de lograr las cosas según cuánto hemos materializado. Para la mente pequeña es así, para la de nuestro padre y la nuestra también. Entonces, eso implica muchísimo dolor. Ahora, ser tierra adentro no es materializar afuera. ni es soportar, ni sostener, ni cargar afuera. Cargar. De verdad, es algo como mucho, 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 que me cuesta ponerle palabra porque es energético. Porque fijaros que la Tierra tiene una forma, ¿no? Pero es la que tiene la forma está afuera. Es lo que yo hago que ya se ve, ¿vale? Pero la energía de la Tierra es igual que la del agua, es igual que la del fuego, no tiene forma. Es cuando está adentro, no tiene forma. Es como, yo como soy Tierra, ¿vale? Es como, ¿cómo yo puedo gestar algo sin hacer algo? Es simplemente el acto de presencia. Y en ese acto de presencia no hay exceso, no hay carga, no hay... Es como el sueño dorado de todas las madres, por eso todas las madres cuando pone a alguien, quiero presencia, todos queremos ir ahí corriendo a que nos cuenten cómo se trata, ¿no? Porque de verdad es algo que no hay acción. Hoy vamos a revisar un poquito eso, de cómo estar presente, ¿vale? Entonces, lo primero es que, dale, Lola. Si necesito un poco de tu voz.
Ya había escogido la idea, perdón.
Dale. No, dale. Es que quiero que empecemos como a ir pensando, por ponerle pensamiento, a cómo es nuestra constitución energética, ¿no? O sea, cómo nos vamos moviendo, o sea, por dónde nos movemos nosotros, si nos movemos por el fuego, por el aire, por la tierra, por dónde nos movemos las que no lo conocemos todavía, ¿vale? Y ya vamos a avanzar un poquito. Dale, Lola.
Yo lo que quería traer un poco es como que me venía esto que decías al principio y lo que compartía Carmel. Uniendo un poco lo que hablábamos también como en la reunión pasada y en esta reunión, y es como el punto de la satisfacción, ¿no? Es como, es decir... Qué bueno. La Tierra, y digamos que tiene, es un punto o es una relación directa también con la presencia, ¿sí? Uno puede estar presente e insatisfecho, o presente y satisfecho, ¿sí? Es decir, la presencia en sí misma no nos va a garantizar la satisfacción, el sentirnos satisfechas, que es una de las propiedades de la Tierra. O de la materialización y de lo físico. Sobre todo cuando hablamos de una presencia básica, porque si nosotros vamos, digamos, un poco más allá en la presencia, el sentirse insatisfecho desde la mente y no desde el estar, no desde el cuerpo tierra que nos dice que estamos mal, es decir, ¿qué sería una insatisfacción de tierra? Una insatisfacción sería, tengo retorcijones en el estómago, tengo migraña, ¿sí? Tengo calor, o sea, estoy absolutamente acalorado, estoy muriendo de hambre. O sea, hay una insatisfacción física del cuerpo específicamente que nos pide que nos movamos hacia satisfacer una necesidad básica. Hay otros tipos de insatisfacciones, que digamos que son las insatisfacciones que tienen que ver ya no con el cuerpo, con la tierra, ¿no? Entonces esas insatisfacciones serían, por ejemplo, las de la idea, ¿no? Entonces estoy en mí, presente, me doy cuenta en dónde estoy, cómo está mi cuerpo, estoy acá, y enseguida viene la idea de la exigencia, ¿sí? Que por eso eran un poco las preguntas de la reunión última, ¿no? Entonces yo estoy acá y me doy cuenta que estoy bien, es decir, no tengo retorcijón, no tengo migraña, no tengo una necesidad insatisfecha de mi cuerpo urgente, o sea, no tengo hambre, no tengo un frío que me está matando de que necesito ir a arroparme, o un calor tal que es urgente quitarme la ropa o refrescarme, ¿no? Estoy en equilibrio físico, podríamos decir, ¿sí? Mis necesidades básicas de sobrevivencia están cubiertas. En ese momento pueden haber muchas cosas que me separan de sentirme satisfecha. Esas cosas principalmente van a venir de las ideas, de las creencias, de las ideas que tenemos acerca de la satisfacción, justamente. Sobre todo van a venir muchas expectativas que van a venir como muy ligadas a este tema de lo que estaba hablando André de la exigencia. Entonces, para ponerlo en crianza un poco, ¿no? yo estoy acá, estoy sentada, estoy abrazada con mi hijo, hemos estado compartiendo el día abrazados, arrunchados en la cama. Pero toda mi vida yo crecí creyendo que una buena madre es aquella madre que saca a su hijo y le acompaña a hacer 10 actividades en el día para desarrollar su ser. Vamos a ponerlo en niveles. Unas pueden decir la que lo saca a nadar, a patinar, al inglés, a las actividades. Otras podemos las que lo llevamos a yoga, las que lo llevamos al camino, en la montaña. O sea, cada una con su propia idea y con su propia expectativa de lo que es ser buena o mala madre, ¿sí? Entonces, fíjense que esa insatisfacción en ese lugar viene de qué, es decir, ustedes están en su cama, están arrunchadas con su hijo, arrunchadas se dice acá como al contacto corporal, ¿no? Como estamos cerca, arropados los dos, y el niño no está pidiendo nada, es decir, él tampoco está expresando una necesidad de su cuerpo urgente que yo estoy dejando de atender por estar en mi cama acostada, ¿no? El niño está bien, él y yo estamos bien, pero hay una idea que se atraviesa que me dice que ese estado de pasividad en el que no he salido, por lo que sea, a llevarlo al parque, a comprar la fruta, lo que sea, me inmediatamente me interrumpe mi contacto con esa presencia, lo interrumpe. Es decir, yo dejo de estar en mi cama abrazando a mi hijo, consintiéndole el pelo, sintiendo su calor, acompañándolo a ver la película que quería ver, o lo que sea, porque tengo la idea de que una buena madre debería ir a acompañarle, a llevarle la natación, a llevarle a ir a comprar las compras, porque entonces por la noche. Entonces, esa es la insatisfacción que empieza a generar un dolor, ahí anudándolo con lo que traía Carmel, ¿sí? Entonces, cuando la idea que yo tengo de ser buena y mi realidad están demasiado alejadas una de la otra, empieza a haber mucho dolor. No es un dolor de la realidad, es decir, no es que, digamos, como no es que yo esté siendo una fracasada, pero sí que va a haber esa idea, y la idea del fracaso duele mucho. La idea de no alcanzar la meta, el objetivo, esa marca o ese límite que yo había dicho, esto es lo que es ser mamá, la tierra duele mucho, porque en la materialización que vendría a ser la realidad, está muy alejada de nuestra idea ideal y de nuestro ensueño de muchas cosas en general. No solamente, o sea, hoy lo estamos aplicando a la maternidad, pero esto pasa en general. La idea siempre, el 100% de las veces es diferente a la realidad. Unas veces puede ser mejor y otras veces puede ser peor, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo la idea de cómo va a ser este círculo. Llego, lo empiezo a hacer, Andre empieza a hacerlo, lo construimos y todo pasa de una manera completamente distinta a lo que nosotros teníamos planeado, habíamos pensado, habíamos creído. Entonces, la diferencia o la distancia entre lo que yo ideo, fuego, entre lo que yo aspiro, fuego, entre lo que yo deseo, fuego, entre lo que a mí me impulsa, fuego, y lo que hay, ¿sí? Claro. Que es lo que hay, suele ser grande. Sí, y ahí empieza eso, ¿no? La insatisfacción, la frustración, ahí empieza el dolor de la tierra.
Es como los hijos. Sí, es que tú estás en tu vientre y tú te lo estás imaginando. O sea, una realidad, o sea, una idea fantasiosa y un deseo y bello, y después el parto, que es doloroso y sufrido para muchas de nosotras, y luego las realidades de ser. Las realidades de ser que está completamente divorciado a esa ilusión tan fuerte que se tiene durante esos primeros 9 meses cuando está en tu barriga. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Y nadie te preguntó, sí, me siento...
De hecho, Karen, la maternidad es una de las cosas más alejadas, o sea, es una de las experiencias en las que más claro y más contundente podemos sentir nosotras esa diferencia entre la idea de fuego o el idealismo del fuego y la realidad concreta de la tierra. Todas hemos pasado por ahí. todas, ¿no? O sea, como la idea que teníamos de ser mamá, la idea de lo que es mamá, ser mamá según fue nuestra madre, por ejemplo, también, porque esa también es una idealización, ¿no? Mi mamá fue la mejor mamá, o el no ser, exacto, desde los dos lugares, ¿no? Y luego el enfrentamiento a la realidad, que es tener ese bebé que llora cada 3 horas, que no deja dormir, ¿no? O la experiencia que cada una tuvo de ese bebé real que tuvo. Ahí hay una diferencia. Y eso pasa constantemente en nuestra experiencia. Y de eso se trata el aprender a integrar esas dos fuerzas que nos acompañan a cada una, que es la fuerza y el fuego del deseo, y la fuerza y la realidad concreta de la tierra, que son dos fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la tierra sin fuego sería una tierra caduca, o sea, una tierra que se hace
aburrida, vamos a decir así.
Sí, como que envejece, vieja, ¿no? Como, exacto, envejecida.
Porque si a una tierra no le voy poniendo, se quedó, está, por eso esta palabra que he dicho, Carmen, hace rato que he dicho anclaje, me ha traído como mucha cosa de ancla, ¿no? Y la tierra sin fuego también es como, es decir, sin un impulso que la lleve hacia otro lugar, también se transforma en una cosa aplastante y dura que hay que...
Cargar.
Uh-huh. ¿No? Yo quiero poner mucho aquí, yo tenía como muy en este lugar, como mucho, quiero que pensemos, abramos y sintamos mucho esto, porque esto es la clave de nuestra maternidad, de verdad, chicas. La cantidad de ideas que tenemos nosotras sobre cómo deberíamos ser como madres, sin siquiera conocer la energía de nuestros hijos ni la nuestra, y la cantidad de castigos que nos ponemos porque no cumplimos con las exigencias que nos impone lo que sea. Lo voy a poner como en dos lugares muy distintos. Ustedes están aquí porque son madres que quieren acompañar a sus hijos, tienen unas ideas de acompañamiento, por eso han elegido este espacio. ¿Vale? En este espacio hay para llegar a este lugar, ustedes han atravesado por millones de ideas acerca de cómo quieren criar a su hijo. Han pasado por un lugar más convencional, después más respetuoso, después ya más consciente, después ya hiperconsciente, después ya ¿vale? Ha habido millones de lugares e ideas que han sido atravesadas para llegar aquí. Todas esas no sirven de nada, de verdad, porque la única realidad es que su hijo es un ser único. Y que si yo, que soy una mujer, fuego, por ejemplo, lo podemos poner en varios ejemplos. Si yo soy una mujer fuego, que ayer estaba justo una mamá aquí sentada con eso, que todos los días necesito irme a la montaña a trepar, a nadar, a hacer, necesito todo el tiempo esta actividad, y tengo una hija a la que le gusta sentarse todo el día a hacer labores, tejer, ¿vale? Me enfrento todo el tiempo con la desdicha de que esa hija no tiene lo que debería tener, de que yo no la sé acompañar, de que la hija está enojada todo el tiempo porque la quieren sacar del lugar que le gusta. Es lo mismo si yo soy una mujer muy tierra, que siento que todo tiene que ser como vamos a avanzar despacito, y tengo una hija a fuego que quiere ¡pum! Volar, ¿no? Entonces, qué dolor me supone, porque no, esta chiquita no va a lograr las cosas así, porque con ese impulso que tiene, Dios mío, que se va a chocar contra todo, ¿no? O si yo tengo una hija muy conversadora, aérea, y yo la quiero traer a la tierra, en lugar de decirle, que me pasa a mí esto, ¿eh? Que en lugar de decirle, Dios mío, callate, vas a aturdir a todo el mundo, le puedo decir, ¿por qué no juntamos todas estas palabras y las ponemos en una historia? ¿No? Y si yo no tengo nada de aire, lo que me significa para mí que mi hija esté todo el día charlando y yo soy una agua para adentro callada, por ejemplo. ¿No? Entonces, todas son ideas, y todas son ideas que nos llevan al sufrimiento, porque lo que yo no consigo ser, que ¿dónde dice lo que yo tengo que conseguir ser? Bueno, en esta pantalla que ustedes tienen al frente están todo el día recibiendo instrucciones claras de qué debería ser una madre. De hecho, por eso a muchas de ustedes todo el tiempo les digo, no lean más, por favor, ya todo el cúmulo de información lo tienen en la cabeza. Ya está, ya han llegado hasta aquí, ya no hay nada que leer. Ahora hay que sentir, ver, mirar, observar al niño, avanzar. nada más. No, ya no hay, ¿qué información más quieren tener? La información que falta es quién es tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Cuántas horas al día le gusta estar haciendo una labor, o le gusta estar saltando, o le gusta estar conversando, pensando? ¿Cuánto le gusta concentrarse? ¿Cuánto a veces necesita emocionarse? ¿Cuánto necesita estar para adentro en soledad? Eso. ¿Y cuánto soy yo eso? ¿Cuánto de eso que él es en algún lugar se choca con un lugar mío? Sin duda. Sin duda. Porque me está trayendo información para que yo abra ese lugar mío. Es que no hay ninguna duda de eso. Eso es una certeza. Entonces, ahí es como, ahí es donde hace falta. De ahí, vamos, lo voy a tratar de poner, yo sé que hablo mucho, ¿no? Pero lo voy a tratar como de poner en el orden, ¿no? Entonces, nuestro hijo lo único que requiere es que nosotros sepamos quién es. Para eso hace falta que nosotros nos detengamos a saber quiénes somos, nosotros. Pero muchas veces vamos a aprender quiénes somos solamente sabiendo quién es nuestro hijo. Porque si yo soy una tierra, como bien dice Carmele, que adentro tengo un agua gigante porque le siento el agua por todos lados, cuando esa tierra la crack, eso va a ser un río brutal. Lo más probable es que por ahí tengo un hijo que también expresa su sensibilidad, que sea muy emocional y que necesite que yo abra y fusione desde ahí. ¿Vale? Si yo soy un fuego brutal, en algún lugar alguno de mis hijos va a traer un poquito de la tierra que yo necesito. Me va a pedir que me baje a la realidad, porque si no me bajo a la realidad, él se queda solo con sus enojos. ¿Vale? Siempre es así. Entonces es lo único importante es reconocer la energía del hijo. Para eso hay que estar presente. ¿Qué significa estar presente? Para estar aquí, sentada, caminando. No hacen falta ni las palabras. Observar, ver, estar atento. De verdad no hacen falta las palabras. Es ni eso del sentir, no es que ni me conecto, ni que siento, no, es que estar. Porque lo he descubierto yo en los últimos meses, así con mucha fuerza. Es un estar nada más. Estar y ver y decir, ah, tiene miedo. Ah, le gusta esto. Ah, esto no le ha gustado. Ah, si es que a este chiquito le encanta saltar y yo no me había dado cuenta. Y lo tengo encerrado horas en el día. Y llega la hora de la noche y está hasta arriba de energía. Me ha pasado eso también. Es importante, estar presente es estar. Y para estar, tengo que bajarme del lugar donde mi energía me ha sacado. ¿Vale? Tengo que estar presente. Vale, hasta aquí esto. Y quiero, y ahora vamos a ver por qué estamos aquí y no estamos presentes. Esto la tercera parte, como que yo sentía como mucha fuerza que ustedes, que ya lo conocen porque lo han visto en muchos formatos de su propia biografía, pero es así, no está, estar en la realidad siempre implica estar en contacto con una foto antigua, que es la de la infancia. Y ese lugar hay que darle una limpiadita y seguir adelante. Entonces, quiero escuchar las experiencias de ustedes con el estar presente, cuánto están aferradas, hay muchos formatos, si son muy aéreas, van a estar enganchadas a todos los blogs de maternidad, pensando y sintiendo que, Dios mío, me están diciendo, esta me dice, aquella no me dice, ta, 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 ta. Si son muy fuego, van a estar todo el tiempo generando, buscando lugares de conflicto, van a ser maternidades conflictivas, digamos así, de choque. Y si son mucha tierra, van a ser maternidad de carga, de sacrificio. Ustedes pueden dar la teta hasta los 6 años si tienen tierra, no pasa nada, aquí sobre este cuerpo. No pasa nada, sigamos. Ayer he estado con una mujer así. No, dale, no pasa nada. Me duele, me arde. No, pero sigamos, porque yo sigo. Esa es la fuerza de la tierra, es poderosísima la tierra. ¿No? Sigue, 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 lo consigue. El agua llora y llora y se victimiza, por ejemplo, o fantasía y se va, ahora lo vamos a hablar un poquito más. Quiero sentirlas si quieren contarnos, si quieren compartir sus dudas, sus sensaciones con esto. Si hay algo que quieran comentar.
Mira, yo te voy a comentar lo siguiente. A mí, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Cuando un hijo te trae, por ejemplo, yo mi hija, la pequeña, ¿no? Isla, que hace ahora ya 8 años, tiene mucho fuego, tiene mucho aire. Entonces, eso para mi energía es, imagínate, es agotador. Tengo la gran suerte de que su padre tiene mucho de fuego, mucha de acción y me salva. Afortunadamente me salva porque si no yo no podría criar sola, no la podría criar sola, ni muchísimo menos. Entonces, tiene esa acción, ese entusiasmo, esa ilusión para querer hacer esto. ¿Te importa que lo haga? No, sí, y ahora esto, pero para eso hay que ir, hay que venir, hay que coger, hay que levantarse pronto, tal. Y luego tienen una mente hiper, no, o sea, es que no os hacéis idea, me ha traído, ha traído no lo que yo carezco, pero como yo he puesto tanta tierra, tierra digo de la mala, también, no. Entonces, eso, me abruma a veces las preguntas, cómo extrapola y me pierdo, llega momentos a la noche que no puedo más. No puedo más, le digo, mira, es que estoy con sueño. Y es así. Entonces, mi experiencia desde que soy consciente de todo eso, bueno, la verdad es que a mí también me está ayudando porque también me estoy abriendo, ¿no? Otras
claro.
Experiencias, mucho. Pero sí, es lo que... Comparto lo que dices, Andrea.
¿Vos podés, te voy a decir una cosa, Carmela, vos podés criar sola? Si ese mensaje lo trae tu hija para vos, no para el marido que ya lo tenés fuerte y fueguino, que también lo has elegido por eso.
Claro.
¿No? Entonces es de verdad, porque sabes, hay una cosa que de lo que las tierras a veces no son conscientes, yo no tengo tierra, pero las energías de la tierra no son conscientes de la potencia que tienen. De verdad, uno se cree, es que la energía, lo vamos a poner así, la energía es una. Es como si yo te pudiese medir en julios, así como cuando hemos ido a la escuela, la energía, ¿no? Esa tiene una, ¿vale? Después tiene formas, vamos a ponerle así. Entonces se mueve por el lado del lagrimeo, de la emoción y de la sensación y se mueve por el pensamiento y es puro pensamiento, se mueve por la fuerza, se mueve por la capacidad de sostener y materializar, pero es una. Si yo la mido, la cantidad de... Julio, no sé cómo se mide la energía, ahora ya no me acuerdo, que yo soy de ese lugar, no me acuerdo, Julio creo que era, que vos tenés son los mismos que tiene Karen, vamos a poner, en fuego, o que tiene tu hija en fuego, vamos a ponerlo así, solo que vos lo tenés utilizado en la tierra. Si vos querés acompañar a tu hija, vas a sacar tus Julios o tu carga energética de la tierra y la vas a poner en fuego, solo que la tenés atrapada y el personaje te dice, no podés. ¿Vale? Es lo mismo que si yo tengo mucho fuego y me quiero hacer tierra, que es lo que estoy haciendo, claro que tengo fuerza, ¿cómo no? Si yo ya me he demostrado millones de veces que tengo una fuerza brutal, ahora la voy a poner a funcionar en este formato, ¿vale? Es así, de verdad, es todas esas energías que nosotros tenemos, que son muy grandes, son potentes para moverlas, son móviles, necesitan de nuestra flexibilidad. ¿Saben quién dice que no se puede? La más poderosa de todas las energías en este plano, que es la mente. Nosotros le damos mucho poder a la mente pequeña, y esa dice que ustedes no pueden ser la madre de un niño fuego, porque si no ella va a escalar la montaña y no sé qué cosa, y yo no voy a poder. Que ese es mi pensamiento, no el tuyo, Carmelo. Hasta que un día me plantó y me he puesto a escalar yo con ella, y de pronto millones de cosas que uno piensa que no puede, sí, de hecho ese es el regalo, ¿no? Sí, ¿por qué tengo una hija a fuego si yo no puedo? ¿Qué es esto? ¿Qué mensaje del universo? No, que yo no puedo ser la madre de este hijo, no, mi hija, este hijo viene con la codificación perfecta para vos, no importa el papá, que si uno tiene el papá ahí, que acomoda, está bueno.
Ya, no, pero que es muy... además, no, además qué casualidad, bueno, ¿no? Que me haya venido esa energía, ¿no? O sea, que haya nacido esa energía, que yo la entiendo que es para yo despertar a esa energía, ¿no?
Y después la madre que tienen más de un hijo, yo siempre siento que es como una bendición, que yo no me he animado. Pero es una bendición porque cada hijo trae un pedazo. No todo, no uno solo va a traer todos. ¿No? La pareja y cada relación que uno tiene en el mundo trae un pedazo para devolvernos. ¿No? Pero nadie se queda enganchado en una relación, hasta de la pareja nos divorciamos, que esto lo he puesto el otro día. Pero los hijos es como, no, porque es mi hijo, lo tengo que dar, ¿no? Entonces es como el impulso que no te deja en paz hasta que avanzas. O te rendí, o bueno, decís un día me rindo, o si no, seguí aquí dándole vuelta porque es tu hijo, no es el novio de turno, ni siquiera el marido, hasta que te puedes divorciar porque te has hartado de que sea tan fuego y yo soy tierra, o al revés. Uh-huh. Ese es el regalo que tienen, perdón, que te interrumpí.
No, perfecto, sí. Y otra de las cosas, por ejemplo, también, que yo siento que me cuesta mucho, es que yo no me enfado mucho, porque tengo esa paciencia, y no me enfado demasiado cuando me llega el enfado, o sea, el enojo, puedo estallar también. Y lo que me encuentro con mi hija, que tiene tanto fuego, es que se enfada mucho, mucho, mucho. Y yo tengo que... Eso es algo que también a mí me cuesta mucho, porque yo no tengo habilitada esa faceta, ¿no? De enfadarme, de no, hay paciencia, tal, no sé qué. Entonces, saca mucho enfado, mucho, mucho, mucho. Y,
pues, te voy a decir una cosa que he sentido cuando te he escuchado, porque lo he sentido, te lo digo así, no conozco nada desde fuera. Esa chiquita quiere que te enfades un poquito. ¿Qué tal si empezás a romper un poco vos? Sí. Vos sabés que es brutal eso, ¿no? Yo lo veo mucho en mi hija. Es como que te quieren, mamá, ya está, saque, rompa, ¿no? De vez en cuando. De verdad, eso también hay una idea ahí, no, yo no me puedo enojar. Y además con toda esa cantidad de paciencia que estoy segura que tenés, que es maravillosa, que te sirva para lo que te sirva. Pero que no sea un escudo también. A veces nosotros usamos estas cosas como escudos muy grandes, ¿no? Como reacción. Una vez a mí Alberto me estaba diciendo eso, ¿no? Yo creo que tu hija te está queriendo, o sea, queriendo la confrontación porque no aguanta más que estés ahí, más o menos, ¿no? Por favor, mamá. ¿No? A veces, este es mi caso, no digo que sea, pero yo sí lo pensaría, ¿sabes? A veces lo pensaría. Porque ahí ves que esto está inhabilitado, no está permitido ese fuego, porque ya sabemos que te habrán dicho millones de cosas con respecto a lo que no se puede y lo que hay que hacer.
Y el hecho de yo, en esa segunda crianza, haber tomado esa conciencia, hace que yo haya habilitado en ella eso, entonces se enfada cuando siente que se tiene que enfadar. Entonces yo ahí me cuesta mucho manejarme en ese enfado. Sí, también lo que dices tú, Andrea. Y a veces es como, venga, ama, despierta, venga, o sea, sal de esa, ¿cómo te voy a decir? De esa no acción, porque a veces igual me dice, ama, qué floja eres, ¿no? Floja, o sea, venga, muévete más, hazme cosquillas, bueno, ¿no? Que te estaría en las 24 horas haciéndole cosquillas, ¿no? O sea, es todo el rato es el algo que ella pueda sentir, vivir, es todo el rato, es muy intenso para mí es muy intenso.
Sí, pero eso no es verdad, ¿sabes? No es verdad. Es verdad, es una parte de la verdad, Caramel. Es una parte de la verdad. Tu hija solamente no es eso.
Ya.
Pero ese lugar está muy, muy acomodada en tu mente. Puede ser mucho menos cosquillosa, puede ser mucho menos, pero está acomodada en ese lugar. Rompe un poco, enójate un poco. Saca un poco de eso, a ver qué pasa. Hay que probar, ¿eh? Está muy, muy, es fuerte ella, pero es que tiene la misma fuerza que vos, solamente que en otro polo. Entonces está luchando, ¿eh? ¿Sabes la sensación que he tenido? Como si fuera una bola, como un... Es que esta es de verdad la imagen que me ha venido. Como una bola de tierra seca, como una pelota así grande, que vos estás cubierto con una pelota y que esa está ahí.
Queriendo romper.
Claro.
Que salga
ahí adentro. Agua y fuego vos también tenés. No. Porque acuérdate que para materializar esto es súper importante. Para materializar hace falta fuego. Yo lo he puesto el otro día en el Facebook y hoy lo estaba diciendo, ¿no? Como la gestación es un acto de pura tierra, pero en el momento que yo tengo que sacar el hijo de aquí afuera, eso lo tiene que hacer mi fuego. Eso de ¡ah! Y que se abre el cuerpo, lo pone el cuerpo, pero el fuego es el que saca el hijo, así, es la fuerza. Entonces, vos tenés mucho fuego también, no hay ninguna tierra que materialice sin fuego. No, no sé, Lola, vos que me decís de la astrología, pero y lógicamente es así. Yo no puedo conseguir algo, ponerlo aquí, si no pongo mi energía y mi fuerza vital, que es mi fuego ahí. Entonces vos también lo tenés. Lo que pasa es que está muy polarizado a la tierra, nada más me parece.
Sí, y está como muy, muy escondido, no está entrenado, ¿no? Entonces... Y te da miedo.
Lo que pasa es que yo creo, Carmel, que eso viene a ser un poco, o sea, viene a ser un poco lo mismo que estaba como compartiendo con las demás al principio, ¿sí? Y es como, ¿cuál es tu idea del fuego? Tú tienes una idea del fuego, una idea de cómo debería ser una persona de fuego, una idea de cómo deberías ser tú con fuego. O cómo debería ser tu fuego. Y esa idea del fuego, por lo general, además, viene de una referencia externa, ni siquiera interna, porque eso es así para todas nosotras. Sí, es como mi idea de fuego, mi mamá que peleaba, gritaba, pegaba, bla, bla, bla. Mi idea de fuego, mi papá que era borracho, alcohólico, no venía nunca a casa cuando llegaba, estaba por el mundo con una cosa y con la otra y nunca materializaba. Mi idea de fuego... Mi hermana, que siempre fue feliz, sagitariana, expansiva, divertida, con muchos amigos. Todas nosotras tenemos una idea de fuego. Por eso es que era tan importante, o que es tan importante, digamos, como este caminar que hicimos nosotros en el primer encuentro, ¿no? Que es darnos cuenta de qué es, de cómo es nuestro fuego. Que en todos los casos, Carmel, nos va a pasar a todas, desde un lugar como el que te pasa a ti. Es decir, todas de nosotras tenemos más experiencia en el manejo, en el uso, en el darnos cuenta de un elemento o de dos elementos que de otros, porque además astrológicamente funciona así. Es decir, si mi personaje crece siendo un personaje de tierra, mi personaje va a tener el fuego en potencial, ¿sí? Es decir, por descubrir, por experimentar, por potencial. Si mi personaje es un personaje de agua, ¿sí? Todas hemos hecho BH, ¿cierto? Sí. Si mi personaje es un personaje más de agua, entonces en mi sombra va a estar mi capacidad de ser aire, en mi sombra potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi identidad, mi ego, mi personaje se identifica con una sola cosa y eso es lo que yo más conozco. Eso es lo que para mí es más fácil, eso es lo que para mí es conocido, independientemente de cómo sea. Lo otro, yo no lo he explorado. Si lo hubiese explorado, probablemente mi personaje tendría un poco más de ello. Pero digamos que astrológicamente la conciencia se divide, un poco por la dualidad, o por la ley de la dualidad, ¿sí? Entonces es como, yo soy de fuego, entonces mi reto evolutivo va a ser integrar la tierra. Si yo vengo con mucha tierra, mi reto evolutivo va a ser integrar el fuego a esa tierra que yo ya traigo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, claramente, el fuego, que era lo que yo te decía a ti en algún momento, quizá tu fuego sea una llamita, una llama que está dentro, pero lo que se convierte aquí en dolor y que luego va a pasar a ser sufrimiento, es la idea, la expectativa que nos separa del presente de que mi fuego debería ser un llamonón. ¿no? Y de que mi fuego debía llevarme a bailar y a mover el cuerpo y a expresarme y a expandirme y a ser una aventurera por el mundo, por la vida. Yo no estoy diciendo que no debas querer ello, o sea, que no deberías querer eso, ¿no? O sea, no estoy queriendo cortarle las alas a tu fuego, por decirlo de alguna manera. Pero lo uso porque a todas nos sirve mucho para darnos cuenta de qué es lo que nos pasa con la tierra, ¿sí? Y de dónde está el mayor impedimento o el mayor dolor que trae la tierra, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la idea de que mi fuego debería ser dos puntos, una palabra de la tierra que atrapa, ¿sí? Entonces, a mí me pueden pasar dos cosas. Las que somos más materializadoras o las que son más materializadoras, yo no. Las que son más materializadoras van a decir, ese es mi objetivo y allá voy. Entonces lo convierten en una carga, ¿no? Entonces mi objetivo es ser la aventurera que se trepa montañas y se lleva al niño cargado acá colgando, ¿no? Y acampa, y entonces esa es mi idea del fuego. Mi expectativa, mi creencia, ta, ta, ta. Entonces yo lo hago un objetivo hacia el cual me dirijo. Y lo cargo conmigo, ¿no? Es como, y entonces el primer paso, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Y si me salté el cuarto, me castigo duramente porque entonces no voy a cumplir mi propósito y misión, ¿no? Entonces ahí empezamos a convertir la tierra como en algo que yo cargo en mi espalda. La otra opción de los que no somos tan materializadores es decir, ay, qué lindo sería ir allá, pero yo no tengo la fuerza, aquí me quedo, ¿sí? Esa sería la otra opción, digamos. Pues, obviamente hay muchas más, pero como para ponerlo gráficamente en blanco y negro, ¿no? Esa es mi opción. O sea, cuando yo digo, uy, qué lindo, o sea, cuando a mí me aparece mi fuego volcánico, porque el mío es así, ¿no? Y entonces podría, y seríamos madres ayudando a madres, y no, una cosa así inmensa que yo digo, no, pero de aquí a que yo materialice eso no va a pasar, mejor me quedo aquí en donde estoy. ¿Sí? Esa es la otra. Entonces es como, fíjense que la tierra o el uso de la tierra tiene el propósito, como yo les decía en el pasado, ¿no? Como de materializar lo que somos, que eso que nosotros somos, independientemente de qué somos, sea tangible para los otros, no para nosotras, porque nosotras tenemos más o menos conciencia de lo que somos, más o menos, ¿sí? Pero los demás no. Entonces, un poco el propósito de la tierra y del estar presentes es que mi hijo pueda darse cuenta que yo no soy solamente la mamá que ayuda a hacer tareas, sino que mi hijo también pueda experimentar a la mamá que baila, o a la mamá que pinta, o a la mamá que medita, o a la mujer que tiene cansancio. Es decir, que ese otro que está enfrente de mí pueda experimentarme en toda mi complejidad y en toda mi completitud. Ese es el propósito más bello de la tierra, ¿sí? Y fíjense que la tierra nos trae con ella como otro regalo tan inmenso, que es el disfrute, que a la mayoría nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todas esas ideas y expectativas que tenemos acerca de lo que deberíamos ser y de lo que deberíamos hacer, ¿no?, nos separan de lo que estamos sintiendo y siendo en este instante. Eso es lo más, para mí, digamos, eso es lo más como revolucionario del trabajo con la tierra o de la tierra en sí misma, ¿no? Entonces es como, en lugar de poder gozar lo que es tener al bebé aquí en el pecho, succionando mi leche, lo que se siente en el cuerpo, esa succión del bebé en mis pechos, ¿no? El placer y ese momento de como de endorfinas, porque de verdad es un momento químico y físico brutal, el momento de la lactancia. Las mujeres nos separamos, los hombres también tienen sus historias, pero las mujeres nos separamos de ese disfrute que nos da el cuerpo, la tierra, pensando en el fuego o pensando en el agua, pero pensando, ¿sí? Entonces empezamos a decir, es que mi hijo a esta edad debería, y tiene dientes, y le van a salir más, y me va a doler. No está pasando aquí ahora, ¿se entiende? O sea, no es algo de este instante de lo que está pasando. En este momento, por eso digamos que el llamado a la presencia en la crianza es tan importante, porque en la crianza además tenemos un montón de cosas que nos disparan irnos del presente, que nos disparan el, como el, lo que sigue en 10 minutos, lo que sigue en media hora, lo que sigue en una hora, lo que sigue en dos, lo que sigue en 10 años. Si mi hijo come este pistacho que está un poco salpicado de mugre, en 10 años no irá a Harvard. Algo así, de verdad, la crianza nos lleva todo el tiempo a irnos, a irnos, a irnos, a irnos, a irnos de estar aquí y ahora con ese niño que se está comiendo el pistacho cochino. ¿Sí? Entonces es como regresarnos o traernos de nuevo a la presencia, es como traer de nuevo nuestra conciencia aquí, aquí, en este instante, que es por eso que nosotras empezamos con las tres palabras, cómo están aquí y ahora. Ese es el propósito que tiene ese ejercicio. Ponernos a todas en nosotras mismas, traernos. ¿Cómo estoy? Dispersa. Eso es estar aquí. Darme cuenta que estoy pensando en un millón de cosas, ya es estar presente. ¿No? Ya es estar en el cuerpo, sintiendo que mi cabeza me está llevando a 81,000 cosas distintas aquí. ¿Sí? En la crianza, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque solamente estando en mi cuerpo, en la tierra, consciente de mis recursos, de lo que me genera satisfacción e insatisfacción, de lo que necesito y lo que deseo, puedo yo empezar a ver a el otro ser que tengo ahí enfrente. Mientras yo no esté en este presente y en esa presencia, la crianza no va a ser la crianza de Emilio, de Noah, de Sergio, de los nombres de las demás, que no me sé los nombres de sus hijos. No, ya no va a ser la crianza de ese ser, va a ser la crianza de mi proyección, de mi idea de lo que ese niño debería ser, porque mi mamá, porque mi papá, porque la sociedad, porque el mundo, porque donde estoy. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, cuando yo empiezo a estar aquí ahora y me doy cuenta que aunque el sueño mío y de toda mi familia, fuego, era que Pepito creciera, no sé cómo, y fuera, no sé cómo, y fuera, si sé más, ese niño que yo tengo al frente no le gusta pintar. Le gusta correr como loco con el balón. ¿Sí? Ese niño que yo tengo al frente no le gusta jugar con el balón al fútbol y ser el más masculino de todos. A ese niño le encanta jugar con la muñeca. Ese niño va al centro comercial, yo voy con él y lo veo, y él va directo y se dirige hacia esa sección de juguetes que yo detesto porque son armas y entonces incito la violencia y no debería, pero él instintivamente llega ahí y quiere los guantes de box y quiere el arma que dispara y quiere el juguete de acción. Pero sí, entonces es como todas esas ideas que yo tengo acerca de la realidad, acerca del futuro, acerca de lo que podría pasar, de lo que es y de lo que no es, son lo que me separan de ser la madre que soy, no la que debería ser, la que soy, y la que me separa del hijo que es, de ese niño o esa niña que yo tengo enfrente. Esa madre que está preocupada por ser lo que debería ser, no puede escuchar a su hija cuando le dice: a mí no me interesa la matemática, a mí me gusta el dibujo. Esa madre que está afanada por darle lo mejor a su hijo y a su hija, porque yo no les estoy diciendo que todas no tenemos, desde lo más profundo de nuestro ser, el fuego nos inspira a ser la mejor madre para nuestros hijos. Es como, o sea, todo eso que nosotras hacemos, lo hacemos por el bienestar de ellos. No de ellos directamente, por la idea que tenemos del bienestar de ellos. El bienestar de ellos es mucho más simple de lo que creemos. La tierra es mucho más simple, más sencilla, más gozosa, más disfrutosa, más riquísima de lo que todas hemos tenido la experiencia. Porque la tierra es simplemente ser y estar y satisfacer esas necesidades básicas que tenemos. Cada una además vive en un contexto distinto, entonces sus necesidades son distintas, ¿sí? En este contexto en el que yo vivo, mi necesidad es una, en el contexto de André es otra, lo que va a surgir de ese momento presente, simple y concreto, va a ser justo lo que ella necesita para ese momento y su hija, igual que conmigo. Pero estas ideas que tenemos de cómo deberíamos ser como mamás, como esposas, como mujeres, como trabajadoras, como profesionales, que además es como unas no se encuentran con otras. Entonces mi idea de la mamá que debería ser no se encuentra, pero ni poquito, con mi idea de lo que una mujer debería ser, ni tampoco se encuentra con mi idea de lo que esta madre trabajadora debería ser. Y esto nos pasa, de verdad, esto es una cosa de las mujeres, no pasa tanto con los hombres. Esto es algo, digamos, como más del patriarcado y de la forma en la que como mujeres somos criadas. Las mujeres tenemos la idea, muchas mujeres tenemos la idea, no todas, pero muchas tenemos la idea de que debemos ser madres, esposas, trabajadoras, amante, todos los roles que tenemos perfectas. Al mismo tiempo y sincrónicamente, ¿no? Entonces tenemos una idea de perfección que de verdad nos aleja, pero ustedes no saben cuánto nos aleja de ser lo que somos. Y ser lo que somos implica en este momento en que estoy con mi hijo, soy madre. Y cuando llega mi esposo, soy madre y esposa. Y cuando claro, llega...
Porque esa idea de perfección no es un llamado interior.
No.
Viene atado a un sinnúmero de creencias que vienen de nuestra mamá, de la abuela, de o sea, nada, no es nuestro. Además, uh-huh. Como que vivimos la vida de otro.
Exacto. Y aprovecho esto que estás diciendo, Karen, para hablar de otra cosa que tiene mucho que ver como con esta, con la crianza y con esta parte, y es algo que yo siento que, de verdad, cuando yo he trabajado el tema de la aceptación, que es como un tema de la tierra también, con muchas mujeres, hay una resistencia profunda, pero profunda, como profundamente metida en nuestra cabeza, que es también natural. ¿Por qué? Porque solemos confundir la aceptación del momento presente con la resignación al momento presente o a lo que hay, ¿sí? Y no es lo mismo, es algo completamente distinto. Es decir, la aceptación es estar en mí presente y darme cuenta de lo que hay, darme cuenta de si mi hijo está hambriento o no, si yo estoy hambrienta o no, si él está cómodo o incómodo, si yo estoy cómoda o incómoda, es darme cuenta, ¿no? Y en ese darme cuenta, la aceptación tiene que ver con lo acepto, acepto que esto es lo que hay. Una vez que yo lo acepto, puedo empezar a elegir con conciencia hacia dónde quiero ir, porque no necesariamente aquello que me muestra la realidad concreta en la que estoy, es algo que me satisface. Entonces, fíjense que ahí estamos uniendo, es que hoy está siendo como una unión de muchos elementos. Estamos uniendo como el fuego del deseo con la idea o la creencia y con la tierra de la materialización. Y el proceso ahí, ¿cuál es? Una vez que yo me doy cuenta, es decir, una vez que yo estoy presente y puedo sentir qué pasa acá y ahora, estoy inconforme, ta, ta, ta. Lo siguiente es preguntarme, ¿esto es mío o no es mío? ¿No? Es decir, esta idea de que yo tengo que llevar a mi hijo todos los días a hacer deporte porque si no se va a volver, no sé qué, ¿es mía? ¿Es de mi realidad? ¿O es algo que mi mamá me dijo hace 10 años, que yo experimenté por mi hermana, que yo me di cuenta por mi papá? O sea, ¿de dónde viene? Es decir, es como un rastreo, el rastreo de esa idea que me produce insatisfacción. En ese rastreo yo me puedo dar cuenta de que verdaderamente es mío. Es decir, yo me puedo dar cuenta de que en serio a mí no me gusta vivir en el calor. O en serio a mí, o sea, en serio estoy muy incómoda viviendo de esta manera en la que estoy viviendo, no me gusta, estoy insatisfecha en un nivel básico. Como también me puedo dar cuenta que mi insatisfacción no viene de mí, sino que viene de la idea que yo tengo de lo que es mi presente y mi realidad. Puedo darme cuenta que a mí de verdad me gusta trabajar 10 horas. A mí me gusta, me encanta. Yo soy feliz saliendo de mi casa temprano, yendo a cumplir con mi trabajo, mi trabajo me encanta, llego a mi casa, estoy un ratico con mis hijos, a mí me encanta. Pero la nueva onda de la maternidad me dice que soy una madre abandónica, que no estoy con mi hijo, que no estoy con mi hija, que soy lo peor. Entonces yo tengo una contradicción desde ese lugar, pero fíjense que sí viene de mí el que me guste, y esa madre que soy le gusta esa forma de estar. Pero ahí lo más importante es darme cuenta si es verdaderamente mío o si es algo que yo hago por cumplir con un mandato, por cumplir con un deber ser, por cumplir con una idea social, por cumplir con un otro, con mi esposo, con mi esposa, bla, 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 bla. Cuando yo me doy cuenta de dónde viene, viene el momento de elegir, de decidir, ok, estoy acá, me doy cuenta que estoy satisfecha o insatisfecha, me doy cuenta por qué estoy satisfecha o insatisfecha, qué quiero, qué elijo. Ok, en este momento, mis recursos, porque ahí viene toda la parte de la conciencia de la tierra, mis recursos me dan para cambiarlo en este instante o no. No, mis recursos no me dan. Ok, ¿qué recursos me hacen falta? Y de los recursos que tengo, ¿cuáles puedo usar para conseguir esos otros recursos que me hacen falta? Y esos recursos, o cuando hablo de recursos, no estoy hablando solamente de recursos materiales. Estoy hablando de recursos también intangibles. Es decir, a veces tengo los recursos materiales, pero tengo demasiado miedo. Entonces me hace falta un recurso interior, un recurso intangible, un recurso del campo emocional, del agua. Ok, con estos recursos materiales que sí tengo, ¿cómo me puedo empezar a acompañar para atravesar el miedo? Y darme ese recurso que me hace falta para llegar a ese lugar de satisfacción que quiero. Y acá viene la parte de la resignación, ¿no? Como que les estaba diciendo, aceptar lo que hay no es resignarse. Aceptar lo que hay es darme cuenta, estar en contacto con lo que hay, estar en contacto con lo que soy y con lo que la otra persona es. Y desde ese lugar elegir si me gusta donde estoy, qué podría cambiar, cómo lo podría cambiar, que eso es la tierra. La tierra es el uso consciente de los recursos que hay aquí y ahora. Para dirigirme a un lugar, el que sea. ¿Por qué? Porque también la naturaleza del ser es evolutiva. Entonces aquí viene esa parte que a todas nos va a chocar un poco y es, nunca van a estar satisfechas. Eso también es muy importante, es como aceptarlo, ¿sí? Es decir, la satisfacción es una satisfacción instantánea, momentánea. No, tengo hambre y como y me siento llena, rico, estuvo rica la comida, pero en 4 horas voy a volver a tener hambre. Como es adentro, es afuera. Ese ejemplo sirve también para lo que nos pasa desde nuestro adentro, ¿sí? Y no significa que no vayamos estando en un mayor estado de bienestar, porque es distinto.
Es que eso es una idea de la satisfacción. La satisfacción y la insatisfacción de verdad es una idea, de nuevo. Uh-huh. Hay que ponerle como un campo, ¿no? Como orden, porque de verdad nosotros podemos estar siempre satisfechos. Si no tenemos una idea de lo que es la satisfacción. De verdad siempre podemos, hay un lugar que no es satisfacción, es bienestar. Hay un lugar uh-huh. interno que es de bienestar. Y que aunque yo tenga hambre, puedo notar que tengo hambre, ir y comer. Ya está. Pero no me ha sacado de mi lugar de bienestar. El lugar de bienestar me lo saca la idea de que, Dios, no puedo aguantar el hambre, es horrible estar aquí sentada con mi hijo y yo tengo hambre y tendría que comer y tendría que cocinarme algo súper espléndido. Eso. La satisfacción y insatisfacción también pasa por un lugar mental. Que es verdad que hay un lugar placentero en la comida que me gusta y yo todo eso lo puedo notar, pero no tiene por qué sacarme del lugar de bienestar. Ojo que el lugar de bienestar es un lugar bien interno y que no pasa por la mente. Entonces, yo quiero tomar como todo esto que has dicho, Lola, que es, porque me he dado cuenta cuando estabas hablando como que es una parte del aquí y ahora. La tierra, por tanto, lo vamos a poner así, es anclarnos en el aquí y ahora. Acompañar a nuestros hijos en presencia es estar aquí y ahora presente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Cómo te ves? Y para eso yo tengo que estar aquí. ¿vale? Estar presente en este lugar. ¿De qué cosas me sacan de este presente? Una de las cosas que me saca de este presente es todo esto, información que acaba de traer Lola, que es todo el mundo de las ideas y expectativas sobre lo que pasaría o no debería pasar con respecto a la crianza de mi hijo. Eso es el futuro. ¿Vale? Todo esto que hemos estado hablando de cómo me como el pistacho, no me lo como, el niño va a hacer esto, va a hacer aquello, es yo estoy aquí dando la teta y lo único que está pasando es que mi hijo está chupándome el pezón. Nada más. Que yo piense que estoy haciendo algo horrible o que debería estar haciendo otra cosa, eso es una idea del futuro. Es algo que no está ocurriendo en este instante y por tanto me saca de mi realidad y de la realidad de que mi hijo me sienta como lo que soy, una madre con un pezón, básicamente. ¿Vale? Y la otra cosa que nos saca mucho y todo el tiempo la realidad en la presencia es el pasado, que de eso se trata la historia de ustedes que han recorrido. Porque cuando nosotros éramos una niña, el aquí y ahora era una cosa muy, así como son sus hijos, es real. Sus hijos están en el aquí y ahora o han estado mucho tiempo en el aquí y ahora y yo espero que sigan estando. Han estado todo el tiempo mirando lo que pasaba en la realidad. Así éramos nosotras. Estamos viendo y dónde estábamos, metidas en un escenario. Y qué pasaba en ese escenario de todo. Lo que ha pasado y que conocen. Violencia, grito, manipulación, lo más lindo, me abandoné un poco. Digamos. Pero de ahí para arriba todo. ¿Qué quiere decir? Que el aquí y ahora de mi pasado es doloroso. Yo me crié en un aquí y ahora, donde el aquí y ahora estar era doloroso para el niño que yo era. ¿Vale? Y ese doloroso se ha asociado porque con el desamparo, porque mi mamá no estaba, o porque estaba, o porque ella era la que me pegaba, o porque no me defendía, no importa. Pero era doloroso. Con lo cual nosotros hemos utilizado una cantidad de herramientas energéticas para no estar en el presente, siendo niños. A los 7 años ya nosotros estábamos totalmente fuera de la realidad. Y eso depende de la energía de cada una. Algunas hemos ido a nuestros mundos mentales, a pensar, a estudiar, otras hemos ido a conflicto, al máximo ejercicio, a la entrega al escudo, otras no hemos ido a materializar y hacer para que mamá nos vea, otras no hemos ido a la victimización, a sentir, a encerrarnos para adentro porque era muy duro lo que veíamos afuera. Es decir, cada una construyó su refugio evasivo de la realidad aquí ahora de los 7 años. Y como eso se quedó como una fotografía y nosotros hemos construido el personaje o el formato que quieran llamarle así, eso lo seguimos haciendo hoy. Y nos pensamos que la realidad es aquí ahora de hace 30 años. ¿No es verdad? Entonces sí es verdad que cuando nosotros queremos estar presentes con nuestro hijo, y esto lo hemos revisado muchas veces, sentarnos es incómodo. Estar presente, no es necesariamente, estar presente no es estar sentado, ¿eh? Yo estoy presente caminando por la calle yendo al súper con mi hija. O estoy presente ella viendo aquí la tele y yo abrazándola. Estoy presente, no hace falta estar sentado jugando con el Lego 3 horas, ¿no? El acto de la presencia es estoy.
Es, o sea, tú lo dices, yo lo que me imagino es cuando a lo mejor en el caso del bebé en la teta, es estar con el bebé en los brazos, que te esté chupando la teta, y no en la historia de que el bebé te está chupando la teta y lo que tu mamá hizo para que, o no dejó de ser, o cómo fue la lactancia de tu primer hijo, o si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, o sea...
No, mira, te voy a poner un ejemplo más crudo, lo voy a poner así como, porque este lo he traído hoy, es de crudo así. A mí mi hija me está chupando la teta y tiene 3 años o es un bebé y yo siento placer sexual, porque para eso tiene el pezón, por eso el pezón es una zona erógena, no para que la chupe mi marido, es porque mi hija me tiene que dar placer cuando me chupa, para que yo quiera tener la teta disponible. Es así, fisiológico, ¿vale? Pero mi idea, vamos a ponerlo en ese formato. Yo estoy sintiendo placer y tengo me voy al pasado y siento que mi cuerpo ha sido vulnerado, por ejemplo, estoy sintiendo rápidamente que estoy abusando a mi hija. Es una imagen del pasado. Tiene que ver con una cosa del pasado, con una memoria antigua que está en mi cuerpo. No puedo sostenerlo, no puedo soportarlo, no puedo... Siento, pienso que puedo estar haciendo algo, siento, pienso, me vienen imágenes. Todo eso es el pasado. La realidad es mi hija toma la teta y me da placer. ¿Por qué? Porque es natural. Nada más. No pasa nada más. Ahora yo leo en los blogs millones de cosas, eso ya es el futuro. Lo que le estoy haciendo a mi hija porque va a chupar la teta y yo no sé qué cosa, bueno, eso ya es el futuro.
Cuando quizás te está viniendo esa imagen para que la sane, la suelte, o sea, y que y como quien dice, la como que se ajuste ese, por ejemplo, en el caso que tú pusiste, se ajuste ese abuso que yo tuve antes, en este momento de ahora, o sea, como se viene en
ese y eso momento. Es la sombra que tanto hemos trabajado, esto viene aquí porque es sombra. Vale, yo puedo elegir en este momento que estoy dando la teta a mi hija, quedarme angustiada y hacer un drama de esta situación, o decir, vale, esto es una imagen que pertenece a mi pasado, para eso tengo que conocerlo, pertenece a mi pasado, separo la vivencia de mi niña interior de lo que soy yo hoy adulta, y me quedo, y respiro. No hay nada más que hacer.
Reparo
en ese claro, momento, y,
con mi presencia.
Reparo en este momento mi presencia, me ha gustado mucho esto. Es que este cuerpo está totalmente sano, no le ha pasado nada a este cuerpo. Ya hoy no tiene nada. Puede tener una memoria antigua que está aquí en el pasado y yo lo puedo reconocer y limpiar. Y para eso hago lo que tengo que hacer. Pero en este instante no está pasando nada, no hay nadie que esté tocando mi cuerpo, no hay nadie que me esté golpeando, no hay nadie que... ¡Nadie! En este momento tengo yo, estoy yo y mi hijo nada más. Y yo noto, de nuevo, porque esa palabra me parece mágica, noto que viene el pasado a buscarme. Y digo, momentito, dentro de un rato. Aquí ahora estoy con mi hija. Y es difícil porque a veces viene del pasado viene todo, la desesperación, la angustia, el llanto, la gana de correr, la gana de huir, ganas de irme al mente, ganas de encerrarme en mi fantasía, ganas de... Vale, por eso siempre el ejercicio es respiro y me quedo en esta sensación un rato. ¿Cuánto? Un minuto. 5 minutos, 10, lo que alcance. Porque cuando yo me quedo ahí, voy tomando la certeza de verdad de que no pasa nada. De que hoy no pasa nada. De que solamente es una imagen antigua. Que viene a taladrarme así como me taladra el futuro de lo que debería estar haciendo. Son dos formatos en los que salimos del aquí a ahora. Y que son dos formatos que ustedes tienen que, como, que estaría bueno como que los empiecen a ver, a manejar. Ah, ya me he ido para allá. Ah, ya me he ido para allá. Aquí. Dale, Lola, que te estaba, no sé si querías decir algo.
No, estaba reflexionando.
Vale.
Reflexiono mucho sobre un lugar que en lo personal a mí me cuesta mucho, igual se los comparto, ¿no? Y es como, como de esto que decía sobre la satisfacción y la insatisfacción, ¿no? Y es que, digamos que a mí es, o sea, como esa concepción de que el bienestar puede ser permanente es algo que me parece que nos lleva mucho a la idea del bienestar que nos separa del presente, ¿sabes? Como... O sea, como que fácilmente o rápidamente nuestra mente tiende a hacer de todo una fórmula mágica de solución, por decirlo de alguna manera. De hecho, es algo que he estado pensando mucho estas semanas porque esa ha sido mi crisis. Pues ese ha sido como el punto focal de muchas de las cosas que he estado reflexionando como todas estas semanas, ¿no? Así que bueno, igual no como
eso es así, ese lugar. Eso es así para todos, chicas. No sé si es mucho, pero ustedes pongan el stop. Eso siempre es así. Todas las ideas son intelectuales, o sea, pasan por un proceso mental porque nosotros somos humanos. y por tanto siempre se pueden transformar en objetivo. Cuando hay un objetivo, eso ya no sirve. Si mi objetivo es que practico yoga todos los lunes a las 7 de la tarde, no me sirve. Porque si mi objetivo es quiero estar en bienestar y cuando puedo voy a yoga, y voy, intento ir, hago todo lo que tengo que hacer, voy, vale. Ahora, si yo el lunes no he ido y me castigo, ya se transformó en una idea a la que llegar. Si mi objetivo es el bienestar y la paz interior y a la mañana me levanto diciendo hoy tengo que tener paz y bienestar, ahora si yo me levanto a la mañana, me siento con mi mate, respiro un poco y digo, ah, qué duro se está haciendo el día hoy y son las 7 de la mañana. Digo, ah, bueno, miren lo que estoy pensando. Ya está. De verdad que todo pasa por ese lugar. La mente hace todo el tiempo eso.
Es que justamente, Andrés, yo creo que ahí lo que es muy clave es preguntarnos como constantemente, ¿esto viene desde el deber ser o viene desde el quiero? O sea, esto viene desde algo que si yo lo hago, en verdad lo disfruto. Es que es mucho de algo que he estado hablando mucho con Emilio esta semana, así que hemos estado como probando, que es como, ¿desde dónde lo estás eligiendo? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde dónde lo estás eligiendo? ¿Desde el miedo a la consecuencia? ¿Desde el miedo a lo que podría pasar? ¿Desde el miedo a lo que podría ser o no ser? ¿Desde dónde estás eligiendo hacer yoga todos los lunes? ¿O hoy que te levantaste por la mañana, volver a hacer yoga? ¿Lo estás eligiendo porque te da miedo, bla, bla, bla? ¿O lo estás eligiendo porque de verdad sales de allá renovada, dichosa, tranquila, lo que sea? Y aún así, también hay, o sea, también es real porque es como un lugar donde estoy como queriendo integrar estas dos partes de la tierra, de estar en el presente, que es una parte de la tierra, y el materializar proyectos, propósitos, futuro, que también es otra parte de la tierra. Y que si se dan cuenta, pareciera que son como contradictorias, ¿no? O que son como que están separadas. Y no, ¿sí? Es decir, realmente se trata de desde el aquí y el ahora, o sea, desde donde yo estoy aquí, desde este lunes que me estoy levantando para ir al yoga, como decía André, ¿no? ¿Por qué lo estoy eligiendo? ¿Para qué lo estoy eligiendo? ¿Ese propósito para lo cual lo elijo todavía me hace feliz? Porque probablemente cuando lo elegí por una razón, esa razón por la cual lo elegí allá atrás, hoy en mi actualidad, en mi presente, ¿sigue estando vigente? ¿Me sigue moviendo? ¿Me sigue gustando? ¿Me sigue apasionando? ¿Sigue encendiéndome? Así sea mi fuego chiquito, mi fuego mediano, mi fuego grande. ¿Cómo es para mí aquí ahora continuar haciendo el yoga? Ya se ha convertido en una carga que de verdad es como me llevo a rastras porque tengo que. Entonces ahí es donde viene el tengo que y el quiero. El tengo que es desde el miedo a una autoridad, el miedo a perder, el miedo a equivocarme, el tengo que me amarra, o el quiero porque me estoy llevando a, el quiero porque estoy acompañándome a ir un poquito más allá, el miedo porque esto me, el quiero porque esto me trae mayor bienestar, porque me hace sentir mejor, porque me da un espacio de vitalidad para mí, para mi hijo. ¿Desde dónde lo elijo? Porque también somos seres que tenemos conciencia del tiempo, y eso también es la tierra, ¿no? También tenemos conciencia de lo que pasó y una cierta conciencia de proyección del futuro, ¿no? El tiempo y el manejo del tiempo hace parte de la tierra. De hecho, estamos acá experimentándolo justamente. Experimentando qué es esto de que no se cree inmediatamente, qué es esto de que yo no diga lo quiero, lo tengo, ¿no? Esa es la materialización. Lo quiero, tienes que producirlo. Lo quiero, estás en el planeta de las formas, hay que darle una forma a eso que quieres. Y acá en este plano además no es de creación instantánea, ¿no? Es como no es quiero la moneda y está la moneda. Es quiero la moneda y el universo te da caminos para que esa moneda llegue. Pero esos caminos tienen un lapso de tiempo. Es como, bueno, estamos experimentando el tiempo, que hace parte de ese proceso también de creación, ¿no? Que también tiene la conciencia del pasado y la conciencia del futuro, que en donde se unen es en esta conciencia del presente. Porque es aquí y ahora cuando yo me puedo dar cuenta que ese grito o que esa molestia que tengo por lo que mi hijo es, tiene que ver con mi pasado, con un patrón, con una historia, con mi familia, con mis ideas. Aquí, en este momento, puedo hacer conciencia de y decidir, ok, evoluciono, elijo algo distinto. O elijo lo mismo, pero con conciencia, sabiendo, no en automático, como una respuesta y no una reacción. Entonces, ahí como que en ese presente se hace alquimia, se unen el pasado y el futuro. ¿Sí? Ya no estoy viviendo mi presente por mi pasado ni por mi futuro, sino estoy viviendo el presente, consciente de que en este presente también estoy creando el futuro y sano el pasado. ¿Se entiende? Yo sé que es un poco complejo, pero...
No, no es complejo, pero tiene muchos ingredientes. Entonces, sí que me gustaría como que dejemos como unos cuantos, sobre todo para las que por primera vez se acercan a esta energía, ¿no? Que la conocen ni de oídas casi, como que dejemos como algo bien arraigado, ¿vale? Que es, yo pondría como 3 o 4 palabras nada más, ¿no? Como aquí y ahora es estar presente, es estar atento a lo que está pasando, ser consciente de lo que ocurre en cada momento, ser consciente de la hora. De ese lugar me saca el pasado, me saca el presente y el futuro, y de ese lugar me voy casi siempre con la energía que yo he aprendido para sobrevivir a través de mi infancia, de mi vida entera. Con lo cual, bajar a la tierra implica sentir dolor. Nada más. Dolor. ¿Dolor verdadero? No, es un dolor antiguo, pero se atraviesa por ahí. Con lo cual, yo dejaría como, me gustaría que dejemos esto, después como, para que ustedes vayan confirmando, sobre todo, hay un ejercicio que yo quiero que hagamos de aquí a la próxima sesión, y es primero, que descubran y revisen dentro de ustedes, en estas próximas 2 semanas, cuáles son las formas de evasión más profundas que tienen del aquí y ahora, cuando están en contacto con sus hijos, que es la misma que es para todo lado, pero con los hijos es, vamos a ponerlo en hijos, ¿vale? Que vayamos descubriendo eso. Y que hagamos un mini ejercicio en estos tiempos. El mismo que hacemos aquí para entrar. ¿Cómo estoy aquí ahora a la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde? Para ponernos en el presente. Estoy harta, estoy cansada, estoy bien, estoy difícil, no importa. Presente, presente, presente. Nada más. Después, como para resumir eso, es como eso, como porque me gusta que arraiguemos estas sensaciones, ¿vale? Que agarremos y digamos, venga, ¿qué es esto? Está presente, ¿qué me saca del presente? Me voy para allá y todo el mundo, las ideas, las emociones, la victimización y todo eso, ¿qué me trae del presente el pasado? Todo. En la próxima vamos a agarrar toda esta última información que ha traído Lola, del bienestar, de todo eso, y lo vamos a juntar con lo que ustedes ya hayan procesado internamente de esto. ¿Vale? Hace falta...
Repite, o sea, ¿cuáles son mis formas de evasión del aquí y la ahora? Y luego hacer como un check-in 3 veces al día.
Hay muchas formas de hacer check-ins. Les recomiendo que se bajen una aplicación de Mindfulness que todo el tiempo trabaja eso. Les da un mensaje, lo tengo yo. Les mando un mensaje cada 5 horas y le dice, ¿qué estás sintiendo en este momento? Ya está. Eso es el aquí y ahora, ¿no? Es así, ya. Te pone inmediatamente en contacto. Se puede hacer ese ejercicio, uno que yo les recomiendo en todas las sesiones, que es, si yo decido bajarme a estar presente en contacto con mi hijo, lo que más me sirve cuando me está molestando mucho es respirar. 4 veces. Respirar profundamente. ¿No? Es tomar conciencia de que yo tengo una nariz, de que el aire está entrando por aquí, de que me arde aquí, del olor que hay alrededor, de mi cuerpo. ¿Vale? ir probando la sensación de ser parte de este mundo. Y si es muy doloroso, porque para algunos de nosotros va a ser muy doloroso estar en el contacto con la realidad, ir anotando eso, ¿no? Ah, me está doliendo esto, me está doliendo aquello, ¿no? Y empezar a hacer un pequeño diario. Aquí hay que, para estar presente de verdad, estar presente es un trabajo de eso, presencia, en el escrito, en el todos los días observo. Si ustedes todos los días llevan un diario, no hay mejor manera de estar presente. También se pueden evadir, siempre te evadís. Pero si yo agarro mi cuaderno a la mañana y digo, hoy, a la noche, ojo, mirá lo que me ha pasado, yo ya empiezo a estar muy activa en el proceso mental de qué pasa, qué observo, qué veo. Y no se imaginan la cantidad de cosas que pueden observar. Como que todos los días se les quema la lenteja, como que todos los días, cosas así. Oh, todos los días estoy pensando en Pepito. Y no estoy aquí. Entonces, el diario es muy, muy útil. Vale. Quiero que trabajemos con estas pequeñas pautas, que si quieren yo se las pongo en un escrito mañana. A la mañana les pongo como 3 o 4 cositas que podemos hacer. Y la próxima sesión vamos a abrirla directamente hablando de esto de nuevo. ¿Qué les pasa con la presencia? ¿Qué es esto de la presencia? ¿Quién viene? ¿El fantasma del futuro, el fantasma del pasado? ¿El fantasma de Goodman, el fantasma de la borda, el fantasma de quien sea que les diga lo que tienen que hacer? ¿Vale? ¿Quién viene? ¿El fantasma de mamá, el de papá? ¿Quién? A sacarla de la realidad. Y veamos qué hacemos con eso. La siguiente la vamos a hacer como práctica, como traigan las cosas que les pasan y las trabajamos aquí en vivo. Y empezamos a pensar, porque para poder darme cuenta de lo que ha dicho Lola, de es bienestar, no es bienestar, tengo que, no tengo que, tengo que conocerme mucho. Porque yo sola me engaño todo el tiempo. Tengo que estar, yo tengo una mente gigante, entonces yo rápido agarro una mentira y me la pongo en la mente, en mi verdad para el resto de la historia. Entonces, vamos primero con este, con esto, para arraigar estos conceptos, que son conceptos, pero que ustedes los tienen que vivir. Si no hacen la prueba, si no intentan la presencia, no vamos a tener ninguna cosa con que trabajar. Ni ustedes van a poder aprovechar esto. ¿Es incómodo? Sí, les digo ya. Es re incómodo. No hay nada más incómodo que estar presente en la vida de uno. Es así. Porque la realidad es jodida, tiene hora, como dice Lola, tiene tiempo, se acaban, son las 20:30, me tengo que cocinar, mi marido está ahí, no sé si le hace frío a mi hija, o sea, esa es la realidad. ¿Vale? Es incómoda. Pero ahí viven, aquí vivimos, aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos. Bueno, perdón, que me he puesto un poco dura al final. Quiero que hagamos las tareas, intentemos hacer las tareas, que forma parte de la tierra también, la materialización. Vamos a intentar hacer estos ejercicios, ver un poco más allá de solamente el ámbito este de escucharlo nada más, sino de ponerlo aquí. Un abrazo, Susana. Y vamos a cerrar. Si les parece bien. ¿Te parece bien, Lola?
Sí, me parece bien.
Vamos a poner 3 palabras para cerrar. ¿Vale? Y yo pongo revolucionada, sorprendida y muy satisfecha. Así me voy. Lola, Karen, Leire, Carmele, la que siga. Palabras.
Yo. Karen, ¿nos escucha?
¿No? ¿Me escucha?
Ahora.
Me voy nerviosa, emocionada y agitada.
Yo me voy otra vez enojada, me ha pasado de todo en estas 2 horas. Estoy, no estoy. El estar es tremendo para mí. enojada y triste porque no logro. Cada que quería participar algo pasaba, ahí está, que bueno, de todo me pasó.
Esas son tus interferencias. Ahí se le fue. Esa es la resistencia, Caro, sí. Ahí está la presencia. Palabras de Leire, Susana, ya no está Carmele, Lisa.
Yo me voy con ganas de descansar. Mucho. Sí. No, necesito descansar la cabeza, la mente. Y repensar muchas cosas que he escuchado y eso.
Pues muy movida, patas arriba o hacia, con la cabeza hacia abajo, no sé, me va a costar mucho hacer los ejercicios, mucho, 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 me voy a resistir y me voy a evadir y me voy a hacer de todo para no, pero bueno, espero.
Esa es información, es la misma que el corte de Caro, eso es una información muy importante, anote. Si no se puede, también anote. Si me engancho en el conflicto, en la ira, en la rabia, en la tristeza, todo el mundo emocional, el agua de Carolina brutal, agua y fuego brutal, también. ¿Vale? Anote. Si no estoy presente porque necesito llorar y que me pase
de
todo,
anote. Yo me siento en una palude llena de agua y fango. Estoy en esto es una mezcla terrible. Se me fue la conexión cuando el único momento que quise hablar, se me fue la conexión. Se accidentó un camión en una vía que no pasa nadie. Y mi cuñada que vino por los niños para poder, o sea, me pasa de todo. Tengo rabia.
Anote.
No escuché nada, oigo hablar de ejercicio, no sé nada, si pueden escribir algo y yo...
Mañana voy a escribirlo yo a la mañana, así como una pequeña lista de 3 o 4 ejercicios en el mail. Mañana también van a tener, esta noche van a tener colgado en internet, en la comunidad van a tener colgado esta si la quieren volver a escuchar, porque ha sido mucha información, muchísima.
Yo no tengo acceso a la comunidad, no sé cómo... Dijiste que habían mandado unas credenciales, pero no las tengo, no... O las perdí la o no me llegaron.
Vale, ahora hablamos.
Vale.
Lisa, palabras. Estás sin voz. A ver, te saco yo el
silencio. Ya. Lo hicimos al tiempo. Ya.
Sí. No sé, yo tenía muchas ganas de esta reunión por el tema. Pero con las prisas y con las dificultades para entrar, he estado muy desconectada, no he conseguido centrarme. Y pues no sé, supongo que eso, que desconectada es la palabra que me define ahora mismo. Y bueno, lo de la presencia, tremendo, yo no consigo.
No conseguías, vamos a ponerlo así, no conseguías, y es igual que lo que le digo a Carolina, lo mismo, chicas, todas las interferencias tienen que ver con nuestro mundo interno, así que escuchen de nuevo.
Es verlo, como quizá el primer comentario de por ejemplo, de Leire fue, va a ser muy difícil para mí. O sea, eso es presencia.
Ya es presencia, ajá, exacto.
No es que vamos a llegar a la próxima reunión todos zen, o sea, es acompañarnos en esa dificultad, acompañarte en esa rabia, acompañarte en el asombro y la frustración de que justo en la única calle donde no pasa nadie, hoy pasó un camión y se averió justo cuando tenía que pasar tu cuñada, o sea, eso es presencia, ya.
De hecho, son llamados a la presencia, ¿vale? Son llamados a la presencia. Vamos a trabajar eso en la próxima, de verdad. Les pido a todas que es largo, grande, todo. Le escuchen de nuevo, con tranquilidad, pónganse los audios, los cascos y salgan a caminar y escuchen de nuevo. Sientan de nuevo la fuerza de su tierra. Sientan los inconvenientes. Acuérdense que el aire, el pensamiento, el agua, el lagrimeo y la ilusión y la fantasía, el fuego, todo esto que está diciendo Carolina, los conflictos, todo lo que me saca, el movimiento que me saca, la tierra, el hacer, todo eso me saca, ¿vale? Bueno, vamos a tomar, respiramos profundo. Vamos a dar las gracias grandes al universo por toda la información que le llega a nuestro ser, no a nuestra mente, o más que eso, que nos conecta con la información que ya está en nuestro ser. Y vamos a tomar esta energía de este espacio maravilloso que conformamos juntas para ir a atender al presente de nuestra vida real. Vamos a dar las gracias profundamente. Y que tengan una linda noche, familia. Les mando un beso grande.
Chao, hermosas. Un beso y un abrazo.